Buenas tardes, bienvenidos al tema 112, semana 38. Sí, buenas tardes, Hernán.
Buenas tardes, Dorito.
Buenas tardes, Lupita.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver ahorita el tema. ¿Qué tal les fue esta semana?
Muy bien, gracias a Dios, Jorge, con trabajo, el trabajo de todos los días, pero dentro de todo bien, gracias a Dios. A ti, Lupita, ¿qué tal?
Pues también, aquí descansando, gracias a Dios, para iniciar una semana de trabajo hasta el día de mañana, así que estamos bien, gracias.
Sí, qué bueno, con la bendición de Dios.
Con la novedad de que no hay Padre Jaime, así que vean la Divina Providencia para ser un Padre Jaime, tres feligreses.
Tres en uno.
Y no le llegamos todavía, así que esta Ay, tarde padre. Nos vamos a disponer precisamente a compartir con todos ustedes, hermanos, que nos estarán escuchando el tema de hoy. Así que, Lupita, por favor, si nos haces el favor de dirigir la oración.
Ok, bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de iniciar una semana más de catequesis. Te pido, Señor, porque abra nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar y llevar a la práctica este tema. Te pido por todas las necesidades de nuestra parroquia, también por las pérdidas que hemos tenido, Señor, por la fortaleza de sus familias, por el descanso de la señora María Izaguirre y de la señora Aniela. Te pido para que estén contigo, Señor. Te pido también por toda nuestra parroquia, nuestros feligreses, que nos preparamos a actividades que tenemos como parroquia para que todo salga bien. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor. Nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, anuncios, pues seguimos con la mini olimpiada. También catequistas para el próximo miércoles. Marcelito dará el anuncio, pero también para los que nos estén escuchando, todos los catequistas tienen que llevar una acuarela de agua y un pincel, una botella de agua, un vaso de vidrio claro y 10 popotes. Es para una actividad que se va a hacer con el padre para el próximo miércoles.
¿Vaso dijo también?
Un vaso de cristal.
Oh, ¿qué tamaño, grande o?
Pequeño.
Okay.
O sea, normal donde tú tomas agua, pero que sea vidrio blanca, transparente.
Ok.
Sí. Tendremos asamblea. Uh-huh. Y la vacuna también este próximo viernes, y bueno, el día de mañana pues la velación de nuestra hermana María Izaguirre
a las 8:30,
y pedimos pues por toda su familia, como ya lo decíamos en la oración. El día de hoy empezaremos con el numeral 281, y habla precisamente de la fuerza misionera de la intercesión. Entonces nos disponemos a leer diciendo: hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Miremos por un momento al interior de un gran evangelizador como San Pablo, para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos. En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón. Filipenses 1, 4 y 7, Lupita. Si nos lo lees, por favor.
1, 4, 7.
Ajá.
Del 4 al 7.
No, Filipenses, primera de Filipenses 4, 7. Y 7.
Okay. Dice: y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardarás a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Lupita, es el Filipenses 1, capítulo 1, versículo 4 y 7.
Nomás el 4 y el 7.
Ajá,
no del 4 al 7, ¿verdad?
No.
Ah, ok. Aquí está. 4, 7. ¿Ya?
Sí, ya.
Ok, dice: es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Me pasé.
Palabra de Dios.
No puedo pensar en otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón. Ya
está nerviosa Lupita, nomás para que vean que no está fácil la chamba que luego le toca a uno. Bueno, dice el libro, así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Tal vez no tendremos las mismas vivencias del Padre, ¿no? Pero aquí entre todos vamos a tratar de desglosar lo que es este párrafo, que es muy hermoso y nos habla y nos pone como máximo ejemplo Pablo, que habla de lo que es la fuerza misionera de la intercesión, y Pablo como el mayor ejemplo. Dice que San Pablo, para percibir cómo era su oración, dice que esa oración siempre, siempre estaba llena de gente. San Pablo es alguien que a mí en lo personal me gusta mucho leer, y siempre hay una carta a Timoteo que a mí me gusta mucho, que también era un joven y que le escribe y de la misma manera siempre se expresa. Hasta le habla cuando de las lágrimas de su madre. O sea, Pablo siempre tenía ese detalle de decirle a los hermanos, de saber que estaban o que estaba orando por ellos. Dice, en todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos. Y luego continúa diciendo, porque los llevo dentro de mi corazón. Alguien que traía siempre a los hermanos presente en mente y en corazón. Y no solo el hecho de tenerlos presentes, sino de que daba gracias a Dios por el hecho de acordarse de ellos. Una persona tan ocupada, tan preocupada, porque no tenían tal vez la libertad de religión o de expresar su fe como nosotros lo hacemos, ¿no? De que podemos llegar a la casa, por ejemplo, ahora mismo estamos acá reunidos con un computador y estamos grabando todo esto. Pablo, eran viajes de un pueblo a otro, a pie, cruzando ríos, enemigos en contra del evangelio que lo seguían. Entonces era otra dinámica completamente distinta, y el detalle de Pablo es siempre acordarse de sus hermanos y decir, los llevo en el corazón y le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y luego dice que descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque yo creo que ahí nos podemos confundir cuando pensamos que la oración es personal, que la oración solo debe ser contemplatoria entre Dios y yo nada más, sin involucrar a los demás. Pero aquí nos dice que la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. No sé si tenga algo que aportar.
Bueno, la intercesión, ¿no? La fuerza misionera de la intercesión es lo que estamos hablando. Uh-huh. y la oración es algo esencial en la intercesión. Sí. Y y bueno, pues sigamos con el siguiente. Okay. 282. Esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Romanos 1:8. A ver si lo tienen ya.
Ya lo tengo ya. Ok, dice. Ante todo, doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Es un agradecimiento constante. Doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús.
1 Corintios 1:4.
Doy gracias a Dios sin cesar, a mi Dios, por ustedes y por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3.
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
No es una mirada incrédula, negativa o desesperanzada, sino una mirada espiritual de profunda fe que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Al mismo tiempo, es una gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. De esta forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se le ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás.
Pues es... es tan corto tal vez lo que llevamos y yo sé que podemos profundizar. A mí me gustaría que todos los que están escuchando esto nos propusiéramos precisamente qué tal es nuestra oración, qué tanto es el amor por mis hermanos. Si se dan cuenta cómo la palabra de Dios, más allá del que esté atrás de este micrófono, que puedan cuestionar Jorge, Lupita, Hernán, que somos los que estamos acá, pero vean cómo la palabra de Dios nos lleva a cuestionarnos, o en lo personal a mí me está cuestionando, y cómo nos lleva a reflexionar. Vean las palabras tan hermosas de Pablo. O sea, ¿quién fue Pablo? Primeramente empecemos, ¿quién fue el apóstol Pablo? El que decía, yo soy el menos digno de predicar al Señor. Yo soy el último, yo me considero aborto. Muchas cosas que el mismo Pablo se sentía a veces, no sé si indigno tal vez, porque le dolía haber perseguido a Jesús, pero también su entrega a él después lo lleva a ser así. El apóstol que más trabajó, el apóstol que más se esforzó y que tanto amor tenía para su hermano. En nuestras comunidades, qué tanto es el amor el uno por el otro. Vea Pablo. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Dan gracias. Yo tengo que muchos años en comunidad, desde 2007, 16 años en comunidad. Dan gracias o damos gracias por cada un hermano de comunidad que me tocó. O sea, damos gracias por él. ¿Qué tanto nos preocupamos por él? O sea, realmente yo me acordé de Jorge. Bendito sea Dios porque tengo a Jorge como hermano en mi comunidad. O sea, vean. No diría la exigencia, sino veamos el amor de Pablo a su comunidad. El amor de decir, me acordé de ustedes y le doy gracias a Dios por haberme acordado de ustedes. E intercedo por ustedes y oro por ustedes. Luego dice, doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros a causa de la gracia que Dios ha sido otorgada en Cristo Jesús. ¿Cuál ha sido la gracia de Dios o el amor de Dios que nos ha dado? El habernos encontrado como personas tan distintas en cuanto a edades, a culturas, a pensamientos, a formas de ser. Es la gracia que Dios nos ha dado los que nos tiene que mantener unidos. Porque cuando nos empezamos a ver precisamente en las partes humanas, es cuando yo le quedo a deber a toda mi comunidad y los de la comunidad me queden a deber a mí. Sino el saber que la gracia de Dios nos ha sido otorgada en Cristo Jesús y que yo te amo porque amo a Cristo Jesús y que tú me debes amar, no como una obligación, sino como un gesto de amor, que me debes amar porque conoces a Jesucristo Jesús, porque ha sido la gracia otorgada en todos aquellos que nos llamamos cristianos. Pablo continúa diciendo y dice, doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias al Señor cuando se acuerdan de su comunidad? y que llega el jueves, viernes, sábado, domingo, no sé qué día tenga su comunidad y diga, doy gracias a Dios porque hoy llegó el día de mi comunidad y estoy contento como ir a ver con mis hermanos.
Cierto, muchas veces la rutina nos agarra y nos olvidan, a veces hasta nuestra misma familia, imagínate, con las personas que tenemos en nuestra comunidad, también se nos olvidan. Yo tengo una costumbre, no sé, todas las mañanas yo salgo de mi casa, de la puerta de mi casa, en lo que llego al carro que me da ride, yo siempre voy encomendando a mi familia, mi comunidad, mi parroquia. Es un lapso de, ¿qué serán? 3 minutos, 4 minutos en lo que llego, pero es una costumbre que yo he agarrado todos los días hacerlo, cuando me voy para mi trabajo. En lo que llego de ahí, me salgo a la puerta, me persino, gracias a Dios por todo lo que me da, tanto trabajo como salud, mi familia, mi comunidad, mi parroquia. Es una costumbre que yo tengo y yo creo que el día que no lo hago, todavía voy en el carro y lo voy haciendo. Porque no es que uno se vanaglorie, pero es algo que debemos hacer constantemente. O sea, sé que a lo mejor mi comunidad no es la comunidad perfecta, porque como todos tenemos a veces nuestras diferencias, pero yo trato al menos de siempre recordarlos. Hasta los mensajitos esos que se manda uno por el WhatsApp, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, a veces fastidia, ¿verdad? Pero no, o sea, es una forma de recordarles y recordar a nosotros de que pues hay que estar pendiente. Es nuestra familia.
Y yo creo que también es muy desanimante cuando el pastor, el catequista, por la responsabilidad tan hermosa que tienen de estar ahí para nosotros, nos mandan un mensaje. Yo creo que es una bofetada cuando no les contestamos, porque nos sentimos hartos, porque nos sentimos, ahí ya va a empezar la comunidad a molestar. Y porque también aquí van dos cosas. O de verdad hay cosas que se hablan que no deberían de estar en el grupo de la comunidad y se hostigan y se terminan yendo porque son mensajes que no corresponden de la comunidad. Y cuando realmente llega un mensaje bueno, nadie contesta porque está acostumbrado, porque no sabemos separar una cosa y la otra. Porque a veces también tenemos eso de que porque estoy en comunidad, tú me tienes que aguantar a mí todas las barrabasadas que haga, ¿no? Espérate, ¿no? También hay un límite a cada cosa, pero en este aspecto de la intercesión y del amor al hermano, dice que cuando un evangelizador sale de la oración, vean lo que dice, el corazón se le ha vuelto más generoso. Se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. Cuando salimos de esa oración, yo creo que nadie, o bueno, yo en lo personal no ando de medidor espiritual de nadie, pero yo creo que puedes percibir la persona que ora.
Sí.
O sea, y no me corresponde a mí decir, ah, me junté contigo y contigo sí creo que oraste. Eso no me corresponde a mí, pero más sin embargo hay cosas que uno puede percibir en esa persona. Y yo creo que todo aquel que, como dice aquí, que sale de la oración, se libera de una conciencia aislada. ¿Quiénes son los que se aíslan? Aquellos que no oran. O aquellos que piensan que porque oran mucho no quieren juntarse con los demás porque sienten que no están a su nivel espiritual, o sienten que no los van a entender porque ellos sí oran. Y yo creo que es el peor error. Yo creo que la oración te lleva a compartir con el hermano, a querer compartir más con el hermano. El deseo, habla de un deseo de querer compartir con los demás. Entonces, yo creo que la oración, tanto se libera el cuerpo, el alma, el espíritu, todo, precisamente para poder convivir con los demás y querer estar con los demás. Yo creo que el momento en que nos pensamos aislar es precisamente cuando menos oramos, porque pensamos que no necesitamos de Dios, porque a veces podemos tener buenas rachas que sentimos que no tenemos problemas y es realmente cuando más tenemos que preocuparnos. Porque la ausencia de los problemas muchas veces es cuando caemos en la apatía, en el egoísmo, en la comodidad de que yo estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. porque entendemos y sabemos que los que seguimos a Dios, Jesucristo mismo decía: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los liberes de todos los males que en él hay. Y yo creo que parte de la oración precisamente es percibir todo eso y el deseo de querer estar con los hermanos. Aquí vuelvo y digo, tenemos asambleas todos los viernes, que el Padre dice, yo no les voy a estar tal vez rogando, pero nuestras asambleas siguen vacías, nos perdemos de una oración, de una alabanza hermosa como comunidad y de poder compartir con los hermanos. Entonces yo creo que es tiempo de despertar y de precisamente ser esos misioneros que intercedemos los unos por los otros. Jorge, ¿no tengas algo que opinar?
Pues mira, aquí me llama mucho la atención aquí lo que dice. Cuando un evangelizador, en este caso pues somos todos los que estamos en el sistema,
o los que hemos vivido un retiro y hemos tenido ese encuentro personal con Dios.
Ajá, todos debemos considerarnos evangelizadores.
Sí.
En diferentes niveles, pero lo somos.
Sí.
Sí, ok. Cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso. Nosotros debemos, al salir de la oración, bueno, no es que debamos, yo creo que se siente. Cuando pedimos por nuestro hermano, queremos participar de él, ¿sí? Participar en su vida, participar de su alegría, de sus problemas, ese es un corazón generoso, entregarse, ¿sí? O sea, que se siente el cambio, se siente el que estás realmente haciendo lo que debemos de hacer como hermanos de comunidad. Sí, como dices, tampoco sin atropellar en estar ahí siempre, ¿verdad? Siempre con su debido respeto y no como dices que me tiene que aguantar. No, al contrario, es una forma de una generosidad también es crecer tanto uno como el otro. Sí,
respetar con el proceso respeto, de cada quien.
Con amor, con invitándolo aquí a las asambleas, invitándolo a todo lo que nos haga crecer en nuestra comunidad, en nuestra pequeña comunidad y en nuestra comunidad de iglesia. Sí, creo que esa es una parte donde la generosidad se puede sentir, se puede ver, y el corazón es el que y de donde brota el corazón. Sí, es algo que yo lo tomo así, ¿verdad?
Fíjate que va con lo que dice, pero me perdí, el corazón verdaderamente atento a los demás, dice, al mismo tiempo es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. Yo creo que el estar atento a los demás es de muchas maneras. Yo creo que somos tan ajenos, espiritualmente hablando, a nuestros hermanos de comunidad, que nos hemos conformado, nos hemos acostumbrado a que nos vemos simplemente porque nos toca comunidad. No hay relación con el resto de los hermanos, y yo entiendo que hay personas que somos más afines unas con otras, pero yo creo que también es parte de que muchas veces no procuramos a todos de la misma manera. Y habla que un corazón que ora es deseoso de hacer el bien y compartir la vida con los demás. Yo creo que el egoísmo viene precisamente por la falta de orar los unos por los otros. Y porque no nos hemos entregado a ser precisamente personas de oraciones que nos vemos de igual a igual. Entonces, no es simplemente, pues yo espero que todos los que tengan el libro y lean esto podrán sacar conclusiones, ¿no? Pero si somos sinceros y nos analizamos, ¿qué tanto es mi oración y qué tanto es mi amor? Porque Pablo dice... Nos ponen como ejemplo Pablo. Dice, sus oraciones siempre estaban llenas de gente. Y cuando hablamos de gente, no nos hagamos, porque por los primeros que pedimos en nuestras oraciones es, por ejemplo, yo, así como dice Lupita, yo desde muy pequeño he escuchado a mi abuelito orar por mi hijo, por mi hija, por Pedro, por Juan, por todos los que son sus familias, y después por la paz del mundo. Mi abuela siempre hace oración, entonces yo como que sistemáticamente tengo eso, pido por mi papá, por mi mamá, bendito Dios ahora por mis hijas, por mi esposa, por toda mi familia. Y lo pido así como dice Lupita, por mi comunidad, por mi hermano, por cierto problema que alguien me ha platicado. Porque a mí siempre me gusta, no es que me gustan que alguien tenga problemas, pero siempre me ha gustado que me digan, ora por mí o mira esto. Siempre en algún momento de mi día, en algún momento de silencio, siempre estoy pidiendo por alguien de una u otra manera. Y yo creo que es la manera más hermosa de poderle decir a alguien, te amo con el amor de Jesús, sin que se lo digas, estoy orando por ti. Uh-huh. Oren por mí. Ese hermano que se ha ido de su comunidad, oren por él. Porque si no le han hablado por teléfono, que deberíamos, ojalá que por las veces que no le he llamado, sí lo haya hecho en oración. Para todos los que nos están escuchando, porque nos hacemos la de los panes, dicen en mi país, los disimulados cuando se trata de estos temas así, la oración. Pero bueno, continuamos para terminar esto de este.
Bueno, yo nomás para decir, verdad, como yo creo que como pastor, catequista de comunidades, también deberíamos de preocuparnos por nuestras ovejitas. Como dice Rana, a veces uno solo cumple con lo que le toca, pero entre eso es preocuparte por ellos, uh-huh, personalmente, o sea, cómo está tu familia, dejar unos 5 o 10 minutos después de la comunidad y preguntar cómo está tu mamá, cómo está, o sobre todo nosotros, bueno, varios de mi comunidad que nuestros familiares no están aquí, uh-huh, todos están en nuestro país. Entonces yo creo que preocuparnos, cómo está tu mamá, tu hermana, tu familia, como el ejemplo ahorita en mi comunidad, a un hermano tiene su hermana enferma de cáncer y es la verdad que sí se bajoneó bastante. Pero entonces yo creo que preocuparnos por ellos, ellos nos comparten sus penas, nosotros tratar de orar por ellos, decirles vamos a orar por ustedes, por la fortaleza, verdad, de la familia y por la salud de ellos, de sus familiares. Creo que siempre es bueno, como en este ejemplo, como líderes de la comunidad, pastor, catequista, dejar ese espacio para nuestros hermanos, ¿verdad?
Fíjate que ahorita acabas de mencionar algo muy importante, y perdón, no sé si te iba a decir algo, Jorge, pero hablando del aislamiento, a veces hay personas que están cargando con cosas muy difíciles, pero se aíslan porque no son capaces de compartirlas. Y yo creo que como comunidad aquí hay que hacernos dos preguntas: o se aísla por la falta de oración o por la falta de comunicación con Dios del deseo de querer compartir con los demás, o se aísla porque en la comunidad no hemos sido lo suficientemente maduros de poder manejar una situación. Porque a eso uno le dice en confianza a un hermano de comunidad, mira, ora por mí esto y esto y esto. Jorge, tú sabes, yo he ido contigo y te he contado cosas nada agradables, y tú has sido... Jorge una vez me dijo, voy para tu casa, hagamos el rosario. En un momento de esos, de las noches oscuras que hablabas, San Juan de la Cruz, ¿no? Y en la comunidad a veces no hay, y es lo que voy al aislamiento. El aislamiento es o por la falta de oración del hermano que está teniendo los problemas, o se aísla porque en la comunidad no hemos sido lo suficientemente maduros para abordar dicha situación de persona, tanto como guardar la discrecionalidad que lleva el problema del hermano, o otra que también es muy importante, y precisamente hablando de la oración, que todos decimos, es que tienes que orar, esto está pasando por falta de oración. Muy probablemente sí, enséñale a orar, porque somos vos para decir, es que no oras, es que te hace falta oración, es que te hace falta esto, y somos... Tenemos una lista de lo que le hace falta. Pero cuando más en problema estamos, cuando más cerrados a veces estamos. Uh-huh. Y que lo que necesitamos, en vez de una lista, qué es lo que debemos hacer, es acompáñame a caminar, ayúdame en el proceso. Vale más que una lista de recomendaciones de qué es lo que tengo que hacer. Y a veces yo creo que es muy, muy bonito, ¿no?, que nos planteemos la oración, perdón, y también el aislamiento. ¿Por qué nos aislamos precisamente? Entonces es, yo creo que es un proceso y es en este caminar. Pero continuamos si quieres leyendo.
Ajá, y todo eso se resume en un corazón verdadero, atento a los demás.
A los demás.
Sí. Como los, bueno, aquí yo tomaría como ejemplo la vida de los santos, que ellos fueron, son intercesores, y todos los que hemos visto películas, hemos visto o hemos leído sus vidas y todo eso, ellos fueron, son un ejemplo de intercesores, ¿sí? Empezando con Jesús, empezando con, siguiendo con Pablo y así con varios santos.
Sí. Yo creo que volvemos, es un tema muy bonito para que lo hagamos nuestro, para que cada quien, ojalá, porque vamos a leer 281, 282 y 283. No quisiera meterme, bueno, creo que te puedo leer el otro, pero que hiciéramos nuestro este tema al punto de que a la hora de compartir tuviéramos cada uno algo que decir precisamente de la fuerza misionera de la intercesión, y que no haya alguien que pasa tú y dale tú y luego yo, que todos tuviéramos, porque hay algo tenemos que compartir, o el que ora demasiado o ora solo para su, lleva agua nada más para su molino, o el que lleva para todos lados menos para su molino. Aquí habla de una oración, yo creo que para los demás. Pablo en todas sus oraciones siempre estaba lleno de gente, y era el amor por el prójimo. En el 283 nos dice: los grandes hombres y mujeres de Dios, lo que decía Jorge, los santos, fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad, es adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesta con mayor nitidez en el pueblo. Los grandes hombres, los que decía Jorge, yo no veo un San Pablo sin orar por sus hermanos, yo no veo un San Francisco de Asís sin orar por sus hermanos, la Madre Teresa de Calcuta, que el Papa la ha citado en algunos ejemplos, yo no veo nada más orando por sus hermanos y no haciendo nada, porque también puedo decir, ah, yo oro por ti, pero se limita nada más al acto religioso, al acto de fe. Pero un acto de fe también va acompañado con las obras. La intercesión, estoy orando por ti, pero también aquí, mira, ¿cómo te ayudo? En mis posibilidades, claro.
Sí, claro.
Entonces dice que la intercesión es como la levadura. Precisamente de la intercesión que tenemos en fe y en obras, que muchos creen, esa levadura. Que seamos fermentos acá, de que vean que Hechos de los Apóstoles, miren cómo se aman. Veían un amor sincero, veían que eran asiduos a la oración, a la fracción del pan, al compartirlo, y dice, y diario se agregaban nuevos miembros. Hechos de los Apóstoles 12:42 en adelante, cuando habla de las primeras comunidades. Por eso dice que es la levadura, y luego dice, nos lleva más allá, el seno de la Trinidad es adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian.
pues la oración que mismo Jesús dio, uh-huh. el Padre Nuestro, ¿sí? Si lo meditamos, si lo vemos, es una oración tan perfecta que es llena de intercesión, llena de amor por los demás, llena de grandes cosas, pero hacer esa oración también como nuestras palabras, uh-huh. y meditarla bien, no nada más decirla como cuando muchos nos enseñaron el catecismo, que estábamos repitiendo como pericos cuando chamacos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ya meditarla bien lo que es el Padre Nuestro, es la oración grandiosa. Sí, también hay otras oraciones como la de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? O sea, analizarlas y llevarlas a cabo es esencial para un buen crecimiento y involucrarse con los demás. Sí, es bueno, es lo que considero.
Sí. Aquí en el hay tantos ejemplos, vean que cuando dice esto, es adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan situaciones concretas y las cambian. Yo creo que cuando pedimos específicamente, por eso la importancia también del saber orar. ¿Por qué oras? ¿Para qué oras? Y dice, es precisamente adentrarnos al Padre y ver nuevas dimensiones, dice, que iluminan las situaciones. ¿Qué es lo que debo hacer en determinado caso? ¿Cómo lo debo enfrentar? ¿De qué manera? Pidiéndole al Padre siempre la sabiduría y que Él nos ilumine a lo que hay que hacer. Y dice que vamos a descubrir nuevas situaciones concretas y las cambia. Dice, podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. ¿Saben de qué me acuerdo cuando Jesucristo dice, si ustedes siendo malo dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más no dará el Padre a ustedes? ¿Sí? Si acaso, dice, si tu hijo les pidiera un pan, ustedes le van a dar una piedra, cuánto más no dará tu Padre por ustedes. O sea, Dios nunca se deja ganar en misericordia. Por eso es que dice que la intercesión de Dios, podemos pensar, es que se conmovió por la oración que hice. Dice que no, siempre nos gana de primera mano. Él ya sabe, por eso es que la misma palabra de Dios dice, antes de que ustedes les pidan, Él ya sabe qué es lo que necesita. Pero también Él sabe cuándo nos va a dar, cuándo nos conviene algo y cuándo no. Y muchas veces creo que momentos de dolores o momentos difíciles cuando cuestionamos el por qué no nos da lo que queremos, cuando queremos y de la manera que lo queremos. Dios no se deja ganar en misericordia, pero en su infinita misericordia Él sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Y se manifiesta, dice, con mayor nitidez en el pueblo. Yo creo que el que nosotros seamos una comunidad evangelizada y que hayamos llegado a otros lugares y que se continúe el esparcimiento y el conocimiento de Dios a los que no lo conocen, es fruto de muchas oraciones. Es fruto de las oraciones que en ese mismo retiro hubo, que hay siempre un grupo que está orando por todos los que hay ahí. Entonces yo creo que somos frutos de la oración y de esa misericordia del Padre que pensamos que lo conmovemos porque le lloramos, le gritamos, le pedimos a todas horas. Mas sin embargo, dice Él, siempre nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo.
No, pues queda todo claro. Sí.
Sí, vamos a parar hasta acá. Llevamos 40 y tantos minutos para... Porque viene algo muy hermoso que dice María, la madre de la evangelización. Y yo creo que sería algo muy bonito para que el Padre profundice y nos abunde más en cuanto a ese tema. Así que damos las gracias a todos por haber escuchado. Y pida mucho por todos nosotros. Acuérdense, Jorge, Lupita y Hernán. Intercedan al Padre que les gane de primera mano por todos nosotros.
Y por toda la comunidad.
Así que nosotros también... Bueno, me comprometo a pedir también, seguir pidiendo por todos ustedes. Lupita, que nos encomienda también, gracias. Sí. Así que gracias también por acompañarnos y nos despedimos. Que Dios bendiga a todos, a sus comunidades.
Muchas gracias. Bueno, pues que tengan una feliz semana. Sí, y sigamos en la intercesión de todos nuestros hermanos.
Pues gracias por hacerme parte de esta transmisión, de este equipo. Hago lo que puedo con mis limitaciones, ¿verdad? Pero con mucho gusto, y pues que tengan una semana excelente, y pues aquí nos vemos la próxima semana y nos escuchamos.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.